Que arranque la diversión en tu nuevo Honda, con grandes ofertas en tus Hondas favoritos. Finalmente, haz ese viaje de tus sueños. Es el momento para explorar el Honda Civic y la HR-V. The Honda, la marca de mejor valor de 2025 según KBB.com de Kelley Blue Book.
Basado en los premios de elección del consumidor del 2025 de Kelley Blue Book, visita kbb.com para más información.
Si no existe una idea, si no existe un guión con el cual empezar, no se puede hacer absolutamente nada.
Aquí hay un pitch, jódete. Páguenos más o revelaremos spoilers sobre Succession y Alexa no nos reemplazará. Estas son algunas de las consignas que se podían leer afuera de los grandes estudios hollywoodenses en el arranque de la huelga de guionistas. La primera en su tipo desde hace 15 años, que tiene el objetivo de exigir mejores condiciones de trabajo en la era del streaming y restricciones por parte de las productoras para el uso de la inteligencia artificial. Si aún tenías dudas, esto nos demuestra que el futuro es ahora.
Y es que el 1 de mayo, los 11.500 agremiados del Sindicato de Guionistas de América se han ido a huelga, después de 6 semanas de pláticas con la Alianza de Productores de Cine y Televisión, conformada por los principales estudios de cine, tele y plataformas, y que, lamentablemente, no llegaron a ninguna conciliación.
Las demandas de los escritores son claras: renegociar la paga para los guionistas, pues con las plataformas el contenido está disponible durante años sin que esto signifique que les reditúen más o mejor, además de que muchos de ellos no tienen contratos fijos, sino que están trabajando por proyecto, o sea que son freelance con todo lo que eso significa. Y por último, pero no menos importante, están pidiendo una regularización para la coexistencia de su trabajo con la inteligencia artificial, pues se planea usarla para escribir o reescribir guiones.
Imagínate las ganancias por las regalías de una serie que se encuentra en plataformas de streaming por mucho tiempo y que no se les reditúa a sus guionistas por su creación. Eso sin contar la venta de las series físicas ni los derechos de transmisión en las cadenas de televisión. Un trato injusto, sin duda, para las mentes que están detrás de las historias que nos entretienen.
Este asunto, que a lo mejor podría parecer local o gremial, en realidad tendrá efectos colaterales a corto y mediano plazo en la cultura pop global. Pues en 2007 ya había estallado una huelga de dimensiones similares que resultó en la cancelación de decenas de shows, retrasos de películas y una ola de reality shows para suplir el talento que estaba protestando. Yo soy Valeria Ríos.
Y yo, José Guadalupe, y en el episodio de hoy queremos saber: ¿la industria en Hollywood llegará al colapso? ¿Cuál es el valor de un guionista en la elaboración de series y películas? Y sobre todo, ¿qué está causando el conflicto en la industria audiovisual?
Podcast diario para entender las noticias.
Si nuestro trabajo te parece valioso, ayúdanos a llegar a más personas. Solo tienes que suscribirte en la plataforma en la que estés escuchando este episodio para que el algoritmo nos favorezca. Gracias.
Para platicar de este tema estamos con Carlos Quirós, quien es guionista y analista de medios. Y también charlamos con Jessica Penny Oliva, quien es periodista de cine. Empecemos con ella.
Bienvenida, Penny. Cuéntanos, por favor, ¿por qué está haciendo tanto ruido esta huelga de guionistas, que podría parecer algo muy local, muy del gremio, muy de Hollywood?
Es importante porque habla de temas que nos competen como consumidores, en tanto que no nada más muchas producciones que nosotros disfrutamos en la televisión o en el cine se van a paralizar por completo, quizá al mismo nivel que sucedió en el COVID, por ejemplo, ¿no? Es como una pausa que podría tener como las mismas afectaciones, más o menos. No solo por eso, porque ay, vamos a dejar de disfrutar Cobra Kai, ¿no? O, no sé, va a afectar la secuela de Game of Thrones, porque habla de temas de precarización de una industria de escritores. Y creo que eso es algo con lo que podemos relacionarnos nosotros desde acá. Lo que ha pasado es que esa industria del entretenimiento ha venido sufriendo, pues, cambios por la transición del consumo tradicional de televisión, ¿no? Las emisiones tradicionales, que era ver tu serie cada domingo en canal o por cable, al paso al streaming, que son estas plataformas en donde tenemos contenido que lo podemos ver cuando queramos y ahí se queda, ¿no? Entonces, eso ha generado cambios en el consumo, pero no solo en el consumo, sino en los modelos de negocio de estas compañías de tecnología y de comunicación. los escritores de Hollywood, de este gremio, que además es un gremio muy importante, no estamos hablando como de un grupo de 10 personas, es un gremio, allá en Hollywood existen estos sindicatos que tienen como mucho poder, y en este caso el sindicato de escritores, que es The Writers Guild of America, está formado por 10,000 miembros, ¿no? Y una vez que se va a huelga, no es como que, ah, bueno, yo decido no irme a huelga, yo sí. No, la regla para todos aquellos que formen parte de este sindicato es que no puedes trabajar en las producciones, tienes que parar por completo, ¿no? Y pues ya salieron estas noticias de estos grupos de escritores que trabajaron el fin de semana ahí a marcha forzada para poder entregar sus capítulos antes de irse a huelga. Bueno, sucede que este sindicato negocia un contrato cada 3 años con la Alianza de Productores de Películas y Televisión. Hace 15 años, en 2007, sucedió otra huelga en donde ya se trataban un poco de los temas que les competen hoy, ¿no? Esta huelga, que es la compensación económica a los escritores. ¿Por qué? Porque el modelo de negocio cambia y entonces cuando ya tienes streaming, cuando tienes venta de contenido digital, ellos ya no reciben las remuneraciones residuales que ellos creen que deberían recibir. Esto es que este contenido que ya existe en las plataformas les genera ganancias a estas empresas de las que ellos no están siendo parte.
Carlos Quiroz nos platica más de este punto.
Hay dos que son, yo consideraría, las demandas como más importantes en esta huelga. La primera justo tiene que ver con la compensación de los guionistas. Una vez que ya se produjo evidentemente se le paga al guionista por los guiones que escriben la serie, pero el tema aquí es cuando la serie se vuelve a retransmitir. Cada vez que en Estados Unidos se retransmite una serie, los guionistas reciben una compensación por esa retransmisión. Y el tema ha sido que cuando estas pasan a los servicios de streaming, no se les está compensando de la misma manera que como cuando se transmitían en televisión. Uno de los ejemplos que hablan los escritores que están participando en Estados Unidos nos habla de diferencias de dinero que son muy, muy grandes, ¿no? Uno de los ejemplos hablaban de cómo antes recibían dividendos de $12,000 mensualmente por las retransmisiones de los programas y ahora al momento que se pasan a los streamings llegan a recibir hasta $4, ¿no? Entonces la diferencia entre $12,000 a $4 es abismal. Entonces justo la demanda viene por esa parte y sobre todo el poder que tienen estas compañías de streaming con respecto a este tema. Por ejemplo, en muchos casos, incluso las compañías prefieren retirar de su plataforma los contenidos antes de pagar los pocos dividendos que ya pagaban, ¿no? Recordarás que hace unos meses más o menos anunciaron que iban a quitar Westworld de HBO. La razón por la que quitaron Westworld de HBO era porque no querían pagar los derechos para volver a mantenerla en el servicio. Otra de las demandas importantes que hay en esta huelga tiene que ver con las Writers' Room. Las Writers' Room son estos equipos de guionistas que se arman para trabajar en las temporadas. Las temporadas ya muy difícilmente las escribe una persona, sobre todo por los ritmos de trabajo a los que se requiere producir los capítulos. Entonces hay un grupo de personas dedicado a escribir distintos capítulos al mismo tiempo para que puedan salir a tiempo. Y el problema es que debido a la misma sobreproducción de series que se está dando en este momento, muchos estudios lo que están decidiendo hacer es crear equipos de trabajo muchísimo más pequeños que hacen el doble de trabajo en menos tiempo y se les paga todavía menos que los equipos que anteriormente, ¿no? Entonces justo ese es el centro de la demanda, ¿no? La justa compensación en tiempos del streaming.
Claro, además de que no hay forma de medir el éxito de una serie porque estas plataformas de streaming concentran la información, no la hacen pública.
Claro, si una persona decide ver The Office 20 veces seguidas, no es lo mismo, o sea, no va a recibir el guionista la misma compensación que si lo hubieran retransmitido 2 veces, 3 veces en televisión.
Regresemos con Penny.
Los escritores están alegando que ya no pueden sobrevivir como escritores, como profesión, mientras que obviamente las plataformas y estas compañías están recibiendo millones y millones de dólares por su contenido y por su trabajo. Entonces nos habla de la precarización de ciertos sectores que quedan vulnerables ante, pues, capitalismo, digamos, ¿no? Y que sí tiene afectaciones, obviamente, en Hollywood. No nada más los escritores paran su trabajo, sino como se paran muchas de las producciones, otros trabajadores también pierden su trabajo, ¿no? Entonces las afectaciones económicas, pues, pueden ser bastante grandes y parece ser que va a ser una huelga larga porque no han llegado como a puntos de acuerdo y están lejos de llegar a esos puntos de acuerdo en ciertos temas. Otra cosa que están pidiendo los escritores es que sean transparentes las plataformas con cuántas personas ven el contenido que ellos escriben, porque como sabemos, Netflix y las plataformas de streaming nunca han querido ser transparentes en esos datos. Nunca quieren decir cuánto se ha visto cada serie, ¿no? Como que dosifican mucho la información. Entonces los escritores, ¿cómo puedo saber cuánto me toca o qué impacto tiene el trabajo que yo hago si no eres transparente con eso, ¿no? Entonces puede ser que esa cosa que tú escribiste sea la que le está provocando a Netflix tantas ganancias y tantos suscriptores y tú no lo sabes y no recibes compensación acorde. Y otro punto es la inteligencia artificial, que me parece interesante. Están también exigiendo que se prohíba usar la inteligencia artificial para crear contenido original. Y es ahí donde también no están llegando a nada con esta alianza de productores.
¿Y qué pasa, Carlos, con la inteligencia artificial? Vemos entre las consignas del sindicato este tema que también está en el centro de la conversación y no solo aquí, sino en el mundo, ¿no? La posibilidad de ser reemplazados por esta tecnología.
Yo creo que, y esa ya es mi opinión muy personal, creo que es en este momento una inteligencia artificial no es capaz de escribir un guión. No es lo mismo escribir, sobre todo los alumnos, aunque lo están utilizando para generar sus ensayos de universidad o de preparatoria, no es lo mismo escribir un ensayo que escribir un guión. Y hoy por hoy, quizás en el futuro no lo sabemos, pero hoy por hoy una inteligencia artificial no puede escribir un guión. Esos comentarios que hay de que a los guionistas nos van a reemplazar las inteligencias artificiales, más aún en esta huelga, es mi opinión personal, que es infundado. El tema también es que una de las discusiones que se está dando en esta huelga tiene que ver con el uso de las inteligencias artificiales como asistentes para los guionistas. Pero lo que se está peleando también es que los créditos no se le den a una inteligencia artificial, ¿no? Yo creo que ese es un debate que entra ya en temas de propiedad intelectual. Pero yo estoy de acuerdo en el hecho de que la inteligencia artificial no debe de ser considerada como coautor de un texto y también que los escritores puedan decidir no revisar guiones hechos por una inteligencia artificial. Entonces, por esa parte, no dudo que muchos estudios van a intentar explorar opciones sobre cómo utilizar las inteligencias artificiales en este contexto, pero dudo que sean experimentos fructíferos. Y también algo que no debemos de olvidar es que muchas de estas inteligencias artificiales se nutren de trabajo de escritores y de artistas vivos, ¿no? Tenemos el ejemplo de estas imágenes que se hacen en internet, ¿no? Que tal cosa en el estilo de Wes Anderson, ¿no? Cosas así. Pero evidentemente para que la inteligencia artificial pueda hacer algo así, tiene que haber un Wes Anderson del cual se nutra. Entonces, si los guionistas tampoco reciben una compensación por este trabajo con el que se está alimentando a una inteligencia artificial, pues también hay un problema ahí.
Es importante entender las dos partes del conflicto, que son el Sindicato de Guionistas de América y la Alianza de Productores de Cine y Televisión. ¿Quiénes son estos últimos y cuál es su postura?
La Alianza de los Productores de Películas y de Televisión representa a varias compañías. En este caso está representando a Amazon, Apple, Disney, CBS, NBC, Netflix, Warner Bros. Son estas compañías, como una decena de compañías grandes, ¿no?, que están alegando que tienen problemas económicos y que por eso no pueden dar una compensación justa y una compensación mayor a sus escritores. Y la otra parte es el gremio de escritores, que alega lo mismo. También estamos en problemas económicos. Justamente estamos en un momento saliendo de la pandemia. La pandemia afectó, como tú sabes, a la industria en general, ¿no? Estas compañías han visto cómo caen el precio de sus acciones en la bolsa. Están saliendo de ese lugar y entonces desde ese lugar de vulnerabilidad, entre comillas, ¿no?, que es justamente lo que alegan los escritores. O sea, bueno, si tu vulnerabilidad no es la misma que la mía, ¿no? O sea, yo no puedo pagar la renta y tú a lo mejor se cayeron el precio de tus acciones, pero sigues ganando millones de dólares, ¿no? Y de hecho han salido varios escritores a decir, ¿no?, en Twitter. Eso es algo importante. Hace 15 años, en 2007, las redes sociales no estaban tan desarrolladas como ahorita. Ahorita podemos conocer, gracias a las redes sociales, muchas de estas declaraciones, muchas de estas reacciones de escritores de nuestros shows favoritos. No son dos ni tres, de nuevo, o sea, son escritores de renombre, con trayectoria, que están apoyando la huelga y podemos conocer cómo se sienten. Antes, en 2007, como que para acceder a esas declaraciones tenías que leer el periódico, tenías que leer Variety, The Hollywood Reporter. También estamos conociendo este punto de vista directamente de ellos y creo que eso es algo interesante que no pasaba en 2007 y que ahorita sí está pasando. y podemos conocer realmente sus experiencias. Y han salido a hablar de sus experiencias y nos han dado como detalles de cómo sucede esto. Uno de los escritores, Adam Corner, me parece, del programa Adam Ruins Everything, estaba diciendo, lo pongo como ejemplo porque justo él decía, bueno, es que el CEO de Warner Bros. Discovery acaba de ganar el año pasado $250 millones, él solo, de salario. Y entonces es ridículo que vengan a decirnos es que también estamos en problemas económicos.
Exterior, oficinas de una gran empresa de entretenimiento. Día, voz off.
El 2 de mayo, un día después de anunciarse la huelga, los guionistas se manifestaron principalmente en 10 puntos de California, que son la sede de los principales estudios.
Guionistas reconocidos con premios Emmy expusieron sus puntos, entre los que destacan los que ya te comentamos, pero también protestaban por la inequidad entre sus sueldos y las ganancias que generan estas grandes empresas del entretenimiento.
Según la firma de análisis financiero Parrot, las empresas de streaming ganaron $70 mil millones en 2022, mientras que los guionistas protestaban hace unos días porque no les alcanza para permitirse vivir en ciudades caras como lo son Los Ángeles o Nueva York, que es donde se producen la mayoría de los shows. Vamos a una pausa y regresamos.
Estamos de regreso. La última vez que este gremio se fue a huelga, en noviembre del 2007, se estima que el estado de California perdió $2.1 billones de ingresos, así como 37.700 empleos. Esto porque las producciones se tuvieron que detener o seguir sin guionistas, lo que obligó a algunos actores a improvisar sus diálogos. En ese entonces, la huelga duró 100 días y el sindicato pedía a los grandes estudios repartir las ganancias de los DVDs vendidos y las descargas por internet. Un presagio de los tiempos que se veían venir. Escuchemos a Carlos sobre las repercusiones que podría tener la huelga de guionistas hoy en día.
En la huelga de 2017, que justo una de las cosas más importantes por las que se peleaba era compensación, pero respecto a los DVDs, que ya se sienten lejanísimos a estas fechas, hizo que muchos shows separaran completamente su producción, ¿no? En primer lugar, y ya lo estamos viendo ahorita, los late nights, ¿no? El programa de Jimmy Fallon, de Jimmy Kimmel, que dependen de guionistas diarios para, como se emiten constantemente, requieren de tener un equipo de guionistas permanentemente que trabaje en las bromas que se dicen, en los monólogos, etcétera. En su momento, en la huelga de 2017 separaron esos programas, ahorita ya lo estamos viendo, ya son siempre los primeros en pararse. Particularmente lo que la huelga de 2017 se dice que dio origen fue a los aumentó la popularidad de los reality shows, porque esos evidentemente no necesitan un guión, pero también hubo muchas series que se cancelaron, ¿no? El estudio al final decidió no seguir con ellos. Hubo otras series que se pospusieron hasta que se llegaron a acuerdo y muchas se retrasaron como un año en seguir la producción, sobre todo porque hay muchas producciones que necesitan tener guionistas en el set, aunque ya haya un guión de toda la serie. También hubo temporadas más cortas. Por ejemplo, la primera temporada de Breaking Bad tiene menos capítulos que el resto de las siguientes temporadas y fue justo porque fue durante la huelga de guionistas, ¿no? Que se redujeron los números de capítulos para poder tener algo que presentar a las personas. Y en este momento ya se anunciaron algunas de las series que se van a pausar la producción en lo que se resuelve este tema. Dos de los mejores ejemplos son Yellow Jackets, que se transmite ahora mismo en Paramount, y Cobra Kai. Pero también si pensamos en las series que se vienen, es evidente, por ejemplo, que la segunda temporada de Last of Us se va a retrasar porque habían dado anuncios de que pensaban empezar a grabar a finales de este año, pero evidentemente con la huelga de guionistas eso se va a retrasar, ¿no? Probablemente La Casa del Dragón también se va a retrasar y se va a retrasar al menos un año.
En 2008, la televisión todavía era la reina del entretenimiento y el cine era su rey, pero con la explosión de las redes sociales, algunos medios especializados auguran que los espectadores ni siquiera van a notar la diferencia, pues nuestra atención está puesta en YouTube, en TikTok, en los podcasts, en Instagram y en muchas más cosas.
¿Será que suceda? ¿O la industria en Hollywood se está dando un balazo en el pie subestimando al sector, que es la parte central de las ideas en la realización de series y películas? Porque tampoco podemos decir que estos productos triunfan por el simple elenco o por el atractivo visual que representan. Si una historia no está bien contada, la trascendencia sería efímera.
Carlos, el medio Hollywood Reporter sacaba una pregunta muy interesante, que era, ¿los espectadores se van a dar cuenta de la falta de guionistas? Justamente porque hoy en día tenemos tanto contenido que no lo crean profesionales, como son los TikToks, los videos de YouTube y demás. En tu opinión, ¿qué aporta un guionista hoy en día al mundo del entretenimiento?
Yo creo que sin demeritar el trabajo de los creadores de contenido de las nuevas redes sociales como TikTok, cosas así, evidentemente no es lo mismo producir un TikTok de 20 segundos a producir una serie, ¿no? Y yo creo que hoy en día el efecto de la huelga va a ser muchísimo más fuerte, porque considero que las personas se están empezando a vincular con las series de maneras muchísimo más fuertes que hace 15 años, ¿no? Cuando Game of Thrones estaba al aire, era el tema del que todo el mundo platicaba, ¿no? Y lo hemos visto constantemente, particularmente con las producciones de HBO que saca los domingos. Son los temas de conversación por toda la semana hasta que vuelve un nuevo capítulo. Y más aún en esta época de TikTok, en donde también una parte del contenido es pues hacer como estas pequeñas ediciones, estos pequeños videos con música de los momentos favoritos de sus series. La gente cada vez se aburre más rápido y vamos a empezar a notar cómo la gente se cansa de no tener cosas nuevas. Sobre todo desde hace algunos años que se habla de la era dorada de la televisión con programas como Breaking Bad y Mad Men. Yo creo que de un tiempo para acá la calidad de las series ha crecido exponencialmente y justo es ahí en donde va a impactar más fuertemente la huelga, ¿no? Porque de una u otra manera ya estamos cierto tanto acostumbrados a esperar más tiempo por las películas que por las series, ¿no? Pero en cuanto nos empecemos a notar que no están saliendo más series de la calidad a la que estamos acostumbrados, va a ser muy difícil.
Veamos qué opina Jessica sobre este punto.
Jessica, Penny, hay muchas críticas diciendo que no es 2007, ¿no? Que es más difícil que los grandes estudios cedan ahora a las demandas de los guionistas, porque hoy en día ver una serie completa o una película es mucho pedirle a un espectador, ya que tenemos tanto entretenimiento en la palma de nuestras manos que es muy difícil escoger. Desde tu perspectiva, ¿crees que los guionistas vayan a tener éxito con las demandas que están pidiendo?
Esa es una gran pregunta, porque sí es cierto que ahorita nuestro consumo de entretenimiento ha cambiado mucho y parte del modelo de negocio de las plataformas es que tienen contenido antiguo, que no depende de los estrenos, que no depende a veces de contenido original y que no depende de publicidad. Depende de la cuota que pagan los abonados mes con mes. Entonces eso sí podría a lo mejor darles como aire a estas compañías para que no tuvieran que depender tanto de nuevo contenido. Siento que no van a lograr todas las demandas justamente por eso que estás diciendo, que ya no consumimos la televisión y que ya no es lo que era antes. Creo que eso puede suceder. Lo que sí es seguro es que va a ser larga, precisamente porque cuando empezó la huelga publicó el gremio una serie de demandas y lo que les había contestado la alianza, ¿no? Como para ser transparentes. Y creo que lo que sorprendió a muchos, incluso a escritores parte del gremio, es qué tan lejos estaban de llegar a puntos de acuerdo. Porque algunos de ellos ya intuían que se iban a ir a huelga, ¿no? Porque no se habían llegado a acuerdos para el lunes en la noche, que es cuando caducaba el contrato anterior, pero no sabían qué tan lejos estaban de llegar a esos acuerdos, que esa es otra cosa. Y entonces se sorprendieron justamente porque todavía estaban muy lejos de llegar a acuerdos en los temas que más les importaban, que es esta precarización frente a los nuevos modelos del streaming. Sí, creo que va a ser larga, quizá más larga que la de 2007. La de 2007 empezó en noviembre de 2007 y duró más o menos 100 días. Y sí afectó mucho a las producciones, pero como dices, eran otro tipo de producciones por cable, ¿no? El streaming pues todavía no figuraba, entonces ha cambiado ahora mucho el consumo y sí puede ser que eso afecte en el éxito que tengan los escritores, aunque yo los veo a ellos muy seguros. Ellos están muy seguros, han salido a decir varios escritores que ellos saben que van a ganar, o sea que no hay duda de eso y que lo único que está haciendo la alianza es provocar pérdidas económicas para al final darles de todas maneras lo que ellos están buscando. Entonces, pues habrá que ver.
Sobre derechos laborales, te invitamos a escuchar nuestro podcast Primero de Mayo, ¿por qué necesitamos trabajar menos? Te dejamos el link en la descripción. A Carlos, nuestro invitado de hoy, puedes seguirlo en redes sociales como @carlosqrz_ y a Jessica Penny Oliva la puedes encontrar como @PennyOliva.
Encuéntranos en redes sociales como Audiocentro Podcast. A nosotros nos encuentras como @val.punto y @guadarrillos. Gracias por escuchar. Tribu Política es producido por Audiocentro, escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos, editado por Eric e Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret.
Audio Centro.